Como cada semana, es momento de acercarnos a las salas de cine a repasar los estrenos de esta semana con la ayuda de Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Estamos ya a mediados del mes de agosto casi y empezamos con una película con un título...
Súper esperada.
Sobre todo por algunos.
¿Se entiende la ironía en la radio?
De los que les gusta el reparto.
Estamos hablando de Megalodón.
Es un megalodón.
El megalodón se consideraba extinto. Me niego a que me coma un pez prehistórico.
Si quieres que lo haga yo, dímelo.
Lo haré yo, Mac.
Menos mal, era un farol.
Ya has visto el guión, una cosa compleja.
Sí, una cosa...
Me niego a que me coma un tiburón prehistórico. Tiene otra muy buena, Jason Statham, que sigue los pasos de los grandes héroes de acción, vamos, de Stallone, ¿verdad? He comido cosas que harían vomitar a una cabra, cosas de estas. Pues aquí, sí, o de Schwarzenegger. Aquí nada menos que se enfrenta a un megalodón, es decir, al precedente de los tiburones blancos, un tiburón de 23 metros, impresionante, que descubren en una fosa de Filipinas, por debajo de una especie de capa que es como una atmósfera que genera debajo la mayor fosa del mundo, ¿no? Mucho más profunda que la de las Marianas, en fin, equipo de investigación, todo súper sofisticado, y es americano-chino, porque la producción es americano-china, y claro, lógicamente da mucho juego a las playas chinas, donde hay mucha gente en la playa china. Entonces, te das cuenta lo del megalodón. Bueno, pues no es la frase más gorda, la frase más buena, porque claro, él había tenido ya una experiencia, un submarino, así empieza en plan muy potente la película, y entonces es acusado de negligencia, y gente que ha discutido su acción, y dice, yo he visto ahí un bicho muy grande, con lo cual claro, cuando aparece otra vez, dice, este es el ya os dije más grande de la historia. Ya os lo dije que ahí había un bicho.
Bueno, pues, esta es Jero de las que no engañan, ¿no?
Sí, que no engañan, ¿no? Además está John Turteltaub detrás, es el que hizo Mientras dormía, que a mí me encanta, es una comedia romántica estupenda, y la verdad de La búsqueda, que tuvo un éxito inesperado porque lo hace muy bien el tío, como tiene dinero, y aquí además aparece, él es muy spielberiano, John Turteltaub, lo ha dicho toda la vida. Y entonces aquí tienes una niña pequeñita, china, con las zapatillas estas que hacen lucecitas, sí, en un este subacuático. Pues te puedes imaginar lo que va a salir del agua.
El
megalodón, pues claro,
rondando.
Porque las lucecitas es genial, es muy spielberiano. O sea, parece inteligencia artificial a ratos, otra es ET, en fin, tiene cosas. Y mientras Jason Statham repartiendo a destro y siniestro, y con secundarios, todos muy previsibles, pero bien llevados, divertidos.
Tal. Bueno, pues para quien le guste ese tipo de cine, sí. Yo reconozco que no es mi estilo, pero para quien le guste, pues oye,
se lo va a pasar genial.
Se lo va a pasar bien, un ratito. Interesante. ¿Por dónde seguimos?
Pues mira, otra de fantasía, porque son las dos, yo creo, así más, que pueden ser más populares esta semana. Esta es una nueva distopía juvenil, es decir, futuro chungo, que sigue los pasos de la saga Crepúsculo, de Los Juegos del Hambre, de Divergente, y que se basa en unas novelas de Alexandra Bracken. Se titula Mentes Poderosas.
Vamos a un lugar donde los jóvenes podemos vivir en libertad.
Por la seguridad de todos, entreguen a sus hijos.
Podemos defendernos.
No tenemos por qué seguir en la oscuridad. Voy a luchar por todos nosotros.
Tan, tan, de nuevo la banda sonora, que la anterior era bastante buena, por cierto, también de Harry Gregson Williams. Esta es de Benjamin Walshfish, que se parece muchísimo a todas las de Juegos del Hambre y todas. O sea, es la nueva distopía, ¿no? O sea, es un futuro en el que de pronto los niños o mueren o todos surgen con cualidades que no saben controlar y son peligrosas para la sociedad. Entonces se instaura un régimen militar en el que los amarillos y verdes niños son llevados a campos de concentración y los naranjas y rojos ejecutados sobre la marcha. Entonces hay una naranja que intenta hacerse pasar por verde. Ahí está. O sea, los Juegos del Hambre de nuevo, se escapa, rebeldes en los bosques. ¿Qué pasa? Que la fórmula está muy trillada, pero a mí me gusta.
Bueno, pues oye, si funciona la fórmula, bueno, se le puede dar una vuelta.
Los actores, tiene su punto. Y luego está detrás Shaun Levy. Shaun Levy, aparte de dirigir 12 en casa y su continuación, que son dos comedias familiares divertidísimas, es un productor súper hábil, que entre otras cosas ha hecho la serie Stranger Things. Con lo cual, pues ya sabes lo que vas a ver. Una película bien hecha, con su tono alegórico, como todas las distopías, lucha de clases nueva, con, en fin, un mundo agotado y moralmente degradado que es capaz de matar a sus hijos, en fin, Saturno devorando a sus hijos, ¿qué más quiere? O sea, le puede dar hasta una interpretación filosófica. Bueno, como en la siguiente, que vienen dos thrillers,
ya
y
te iba
el
a decir.
Primero sobre todo tiene un puntito filosófico, religioso, en fin, porque está detrás de Denzel Washington y Antoine Fuqua, que son íntimos amigos, más en la segunda parte, ya muchos sabrán que estamos hablando, se puede decir de dos maneras, ¿eh? Porque aquí la gente,
a ver, ¿cómo lo decimos entonces?
Hombre, el título original debería ser The Equalizer 2, Sí. Pero yo digo, si no se entera ni su padre. No. Entonces, Equalizer 2. Y la gente quita el T y entonces es Equalizer 2.
Equalizer 2.
Susan ha desaparecido.
Trabajaba en un mundo peligroso.
Son sicarios de alto nivel.
No tienen idea de lo que acaba de hacer. Empezando una guerra contra nosotros.
El error que han cometido ha sido matar a mi amiga.
Aquí no hay vuelta atrás.
Es que es curioso lo de la fusión, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Acabas haciendo Equalizer 2.
Sí. Lo cual, bueno, o sea, hay que adaptarlo un poquito.
Claro, dice, no, es que hay que decirlo, si se puede, dilo en inglés y tal. Y yo digo, Susan Sarandon, y nadie sabe de quién estoy hablando, es Susan Sarandon.
Claro.
Pues claro, y nadie dice, voy a New York. Porque claro, queda fatal decir voy a New York. Bueno, el caso es que aquí de
Denzel
nuevo...
Denzel Washington
sorprendió hace unos años con la primera de Equalizer, con su amigo Antoine Fuqua, que es un director muy apañado, afroamericano como él. Es el que hizo Los Siete Magníficos, la nueva versión, que a mí me ha gustado bastante, ¿no? Un tipo que le dio el Oscar a Denzel Washington en Training Day y que aquí vuelve a ponerlo, pues, un justiciero de los pobres, un tío que ha pasado por mil experiencias, que tiene una formación militar buenísima y que se hace pasar aquí por un conductor de Uber
muy actualidad,
y que va salvando a diversos gente pobre y desfavorecida que está sufriendo injusticias, ¿no? Pero se encuentra una panda de mercenarios, ahí es donde entra ya el reparto total, o sea, porque es muy violenta. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que está muy bien rodada, con cronómetro en mano, muy bien montada, y Denzel Washington, que es una persona muy religiosa, es cristiano practicante, le da un toque como de justicia divina, como de historia de redención, no solo del protagonista, sino también incluso de los malvados. O sea, le da la oportunidad de redimirse antes de aplicarles el castigo
antes
correspondiente.
De ajusticiarles.
O sea, es interesante, la película, han estado los dos por aquí, he tenido la suerte de entrevistarlos. Uh-huh. Aunque Denzel Washington estaba un poquito cansado, pero da gusto hablar con actores de esa talla y con Antoine Fuqua, que le dijo, hombre, a ver si haces una comedia ya, porque está todo el rato son...
¿Y qué te contestó?
Y me dijo, tú me ves gracioso porque mi mujer me dice que no tengo ninguna gracia nunca. Y Denzel Washington sí que me dijo, sí, he hecho muy poca comedia, escríbeme una y a ver si la hacemos.
Oye,
¿no?
pues mira, ¿quién sabe?
Le tomaré el reto.
Es ponerse ello.
Siguiente thriller. El otro thriller es bastante bueno, es del estilo de las de la Guerra Fría, de las novelas de John le Carré. Uh-huh. Está muy bien la película, se titula El Rehén.
Eres un negociador experimentado.
Nos ha dado 6 horas para entregarle a su hermano.
Está escondido, lo han ocultado tan bien que ni su gente sabe dónde está.
Está claro que los monstruos se han apoderado del Líbano.
Bienvenido a Beirut.
Bueno, los que hemos estado en el Líbano la vemos muy de cerca esta película, aunque no estuvimos en el año 72, que es cuando se ambienta. Después de un episodio lamentable allí, él está, es un diplomático americano que quiere hacerlo bien, pero se ve desbordado por lo que van a ser los precedentes de la guerra civil brutal que hubo en el Líbano y que es como el punto álgido de toda la crisis que vive Oriente Medio desde hace décadas, ¿no? Pues él se retira, está ahí como perdido, ¿no? Y es reclamado de nuevo por la CIA porque tienen un caso de un secuestro de un yihadista, cuando no se llamaban yihadistas, todavía un fundamentalista islámico, que puede generar un follón en todo el mundo, una tercera guerra mundial. Porque están implicados, parece que está implicado Israel, la CIA mismo. Israel va por libre y la CIA no quiere que nadie vaya por libre, solo ellos, claro. Entonces, y luego, pues está muy bien. Y sobre todo John Hamm lo hace fenomenal, es un actor muy sobrio. Y tiene enfrente además a Rosamund Pike, que es una gran actriz también. Y con una visión muy crítica de la política internacional intervencionista de Estados Unidos y de otras potencias occidentales, y luego pues también con una visión crítica del fundamentalismo religioso, de los equilibrios fragilísimos que existen en Oriente Medio, y que un ejemplo es el Líbano, ¿no? Y que quienes hemos estado y quien amamos el Líbano, pues sentimos la película, por supuesto, no se ha rodado allí, claro, o sea,
bueno,
porque
sí.
Sigue siendo muy delicada la situación, ¿no? De un país precioso que está destrozado, que es una lástima, ¿no? Pero, en fin, muy buena película.
Creo que es recomendable,
más,
sin
sí,
duda.
Sí, totalmente, y esta es más para un público, digamos, más exigente.
Esta me la apunto, porque esta me ha llamado la atención, sí. La tomo nota para
y
acercarme.
Y luego tenemos 4 dramas.
Empezamos
que
con los
son
dramas.
Regulares.
Primero
regulares.
Un francés, ¿no?
El
un drama francés.
Es una ópera prima que no está mal, porque como ópera prima es muy ambiciosa, de Manuel Curcul, y se titula Alto el Fuego.
Entramos en combate por Francia.
¿Cómo querías que volviese? ¿Con una sonrisa? ¿Como si volviera de una excursión?
Sé perfectamente lo que vivisteis. Lo vi de cerca.
¿Qué fue lo que viste? ¿Estuviste en las trincheras? Nadie lo sabe. Nadie puede saberlo.
A pesar del inicio del resumen que hemos hecho, que parece comedia, no es comedia, es un dramón, es un culebrón de los muchos que están llegando desde Francia con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial. Ha habido un montón de, uh-huh, a veces adaptando novelas, esta no, y es la historia de 1923 de dos hermanos que han quedado profundamente traumados por su participación en la guerra de trincheras. El arranque es fenomenal, con unas secuencias bélicas tremendas. Uno se ha ido a Alto Volta ahí en plan aventuras, pero vuelve porque su hermano, el otro hermano, se ha quedado mudo, es un personaje, le están enseñando el lenguaje de signos, tiene una historia de amor y hay una historia de amor paralela. No está mal, pero es un poco culebrónico, o sea, en plan culebrón de estos que acaba siendo un poquito, intenta unir todo el tema este de los destrozos que genera la guerra en las personas, con una cierta, digamos, superficialidad, con luego historias de amor no del todo bien resueltas. No está mal, o sea, es una buena ópera prima, pero se queda un poquito corta.
Y la siguiente es brasileña, ¿no?
Brasileña, efectivamente, como nuestros padres.
Los hombres tienen docenas de aventuras, pero yo solo tuve una.
Mi padre era exactamente igual.
Quiero que me des el teléfono de mi nuevo padre.
Creo que perdí el papel.
Bueno, estas son, también están llegando muchas de toda esa generación de mayo del 68, que en fin, con el follón de este de la liberación sexual y todas estas cosas, montan unos pollos notables, ¿no? Porque sus hijos descubren de pronto que su padre no es su padre, en fin. Estas hay unas cuantas, ¿no? Y claro, con todos los traumas que genera. No está mal que se destapen estas historias. El problema es que conviene tener una cierta perspectiva ética o moral, porque si no, no saben muy bien dónde va. Si todo vale, nada vale, ¿no? Y entonces, quiere ser crítico porque genera muchos dramas, toda esa... Entonces, digamos, superficialidad en las relaciones, ¿no? Que en muchos casos era vista como apertura de mente y no ser reprimido y o reprimida, ¿no? Y aquí, pues, a la Isle de Bondazzi se queda un poco corta. De hecho, me sorprende que fuera nominada la película al premio Cine y Educación en Valores de los Premios Platino. Pues, en fin, son unos valores un poquito difusos y etéreos, ¿no? Porque realmente no sabes dónde va. Tiene la ventaja de que, como es dramático el enfoque, pues permite una interpretación variada y son buenas las interpretaciones, con María Silveiro al frente del reparto, es una gran actriz. Con María Ribeiro, sí. Silveiro es portuguesa. Y bueno, no está mal. Y luego, lo siguiente es terrible. Las dos siguientes son terribles.
Una islandesa para empezar, ¿no?
Sí, Buenos Vecinos.
Ese árbol le da demasiada sombra a nuestro porche.
No quiero que nadie toque ese árbol.
Hemos empezado a hacernos daño. ¿Por qué nos comportamos así?
¿Os habéis vuelto todos locos?
Justo es lo que pasa. O sea, todas las películas que llegan del ámbito escandinavo, esta Islandia también, muestran unas sociedades con un individualismo tan feroz que acaba siendo absolutamente inhumano, o sea, animal. Y entonces lo que acaba siendo una pelea por el perro y el gato, estrictamente porque uno de los vecinos tiene un perro y el otro un gato, y un árbol le quita la sombra a la otra que está tomando... Pues acaban como los de Goya, estos que están en el suelo pegándose
a garrotazo
limpio, ¿no? Una cosa demencial, y a ver, la música es tremenda. Y si tú analizas pues el los thrillers policíacos, tanto en novela como en cine, que vienen de Suecia, de Dinamarca, es terrible todo, ¿no? O sea, son sociedades que supuestamente las tenemos como punto de referencia y con unos índices de suicidio.
Sí, con un lado oscuro del que no siempre se habla.
Terrible, y aquí el problema es que no hace un análisis exacto y no hay nada de oxígeno, con lo cual te asfixias. Y
bueno, en la siguiente vamos a terminar con la última, que se llama Una relación abierta.
¿Estás preparada para hacerlo?
Sí.
Si se acostara con otro solo una vez, ¿destruiría todo lo que habéis construido? ¿Por qué supone tanta amenaza?
No sé quién soy sin ti. ¿No lo quieres saber?
Bueno, una relación abierta. Están pasando una crisis esta pareja y dice, bueno, vamos a tener aventuras con unos y tú con otros y tal, y a ver qué pasa y tal.
Poco original el planteamiento, ¿no?
Sí, es poco original, y sobre todo no sabes muy bien dónde llega, porque, en fin, claro, o sea, dice, bueno, tío, sois como niños, o sea, en fin, no sé. Lo mejor es esta canción de Roxy Music.
Eso te iba a decir, por lo menos tenemos a Roxy Music para entretenerlo.
Porque la verdad es que es un culebrón sexual de esto que no tiene mucho interés, con Rebecca Hall y Dan Stevens ahí, en plan como si fuesen niños. O sea, es que es una falta de madurez y un enfoque de las relaciones humanas y sexuales y tal, que es tan superficial. Y como no tiene igual perspectiva moral ni ética, pues no sabemos muy bien dónde va, pues nada. Es un petardo, vamos.
Así. Bueno, pues nos quedamos con Megalodón, como ya, gran estreno de la semana.
No engaña a nadie. Y quien quiera, reparto de Equalizer. Y la mejor, probablemente, El Rehén.
Y sí, eso te iba a decir. Yo me apunto la del Rehén.
El Rehén es de estas, de los que les guste la novela de John le Carré y tal, le va a gustar.
Pues yo creo que va a ser la que elija yo este fin de semana para ver en el cine y relajarme un ratito. Jerónimo José Martín, gracias. Una semana más.
Gracias a ti.